Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Históricamente, Ginebra ha sido una ciudad donde se han sellado grandes acuerdos internacionales porque Suiza se ha mantenido como un país generalmente neutral en la mayoría de conflictos. Esto mismo ha convertido a la ciudad en el escenario donde se han movido muchos negocios, muchas intrigas y muchas negociaciones encubiertas. Y aquí es donde llegamos a la reunión que mañana sábado van a mantener allí en Ginebra los enviados del PSOE, con Santos Cerdán a la cabeza, y los enviados de Junts, sin que sepamos por el momento si Puigdemont va a estar presente o no. Es la primera reunión entre las dos partes, PSOE y Junts, después de la investidura. Es una nueva fase en la que Pedro Sánchez ya tiene su juguete y ahora le toca pagarlo. En esa factura aparece como importe total la ley de amnistía. Lo que van a discutir en Ginebra es cómo se van a efectuar esos pagos. Como en todo préstamo, si el PSOE no cumple con lo prometido, pues le pueden quitar lo que ha conseguido. Y ya se ha encargado el propio Puigdemont de recordar que puede apoyar una moción de censura perfectamente si no se cumplen las cosas que se están negociando. Todo esto se podría haber pues negociado en Bruselas, donde se han reunido ya varias veces, pero se van a marchar allí a Ginebra. Será igual por el simbolismo y lo que supone reunirse en un escenario históricamente neutral donde se han fraguado grandes acuerdos. El caso es que se han citado en Suiza y están hablando de la intervención de la Fundación Henri Dunant en un papel supervisor. Hasta Pedro Sánchez se ha metido a justificar la figura de un intermediario que en principio sería un verificador y no un mediador. Digamos que se ha rebajado el perfil porque un mediador es una figura muy reglada y enfocada a facilitar contactos para resolver conflictos internacionales e incluso guerras. Un verificador se puede ajustar más a esta cita de Ginebra entre PSOE y Junts. Sería alguien que se encargue de seguir los acuerdos para ver si se cumplen. Por lo menos alguien se va a enterar de lo que negocian allí. Ahora bien, ¿hace falta de verdad toda esta parafernalia? Ginebra, una ciudad extranjera, verificadores. Es todo un escenario y un lenguaje más propio de un conflicto internacional que de lo que realmente es una reunión entre dos partidos para ver cómo se saca adelante una ley de amnistía a cambio de 7 votos. Es un lenguaje y un escenario que desde luego le viene bastante mejor al relato de Junts que al del Partido Socialista. Pues veremos a ver qué pasa en esa reunión de Ginebra, veremos a ver de qué nos enteramos y de qué no. Pero hay más asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues es que está todo hilado, Pilar. Está todo absolutamente conectado, por ejemplo, esto de la amnistía, porque desde Bruselas han desmentido al gobierno y niegan haber expresado cero preocupación por la amnistía, como ha dicho el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Lo dijo ayer, lo dijo tras una reunión con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El análisis de la polémica ley de amnistía sigue en marcha y la Comisión Europea no se pronunciará hasta que termine de saber qué es lo que pone ahí y qué es lo que puede salir de ahí, explican fuentes desde Bruselas. Y los bombardeos en el norte de la Franja de Gaza dejan 54 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, después de que esta mañana finalizara esa tregua entre Israel y Hamas. Pese a eso, siguen las negociaciones. El grupo terrorista todavía tiene como rehenes a unas 140 personas, la mayoría israelíes. Durante los días que ha durado este alto el fuego, ha liberado a 105 secuestrados e Israel, por su parte, ha excarcelado a 240 presos palestinos. Y ojo con esto, las estafas online siguen disparadas y fueron el segundo delito por detrás de los hurtos que más se denunció entre enero y septiembre. Casi un 23% más de denuncias por delitos cibernéticos que en el mismo periodo del 2022. También han subido los delitos referidos a delitos sexuales, un 12%. Es el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que registra 1.800.000 infracciones penales entre enero y septiembre, un 5% más que en el mismo periodo del 2022. Y el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, presidirá la delegación de la Santa Sede la cumbre del clima de Dubái. Este sábado intervendrá en ese foro, en ese escenario, en nombre del Papa Francisco, que tuvo que suspender su asistencia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar.
Bellingham jugará ante el Granada.
Sí, había despertado las dudas hoy en el entrenamiento, pero Ancelotti confirma que Bellingham estará mañana ante el Granada, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho en sala de prensa aquí después del entrenamiento. No tiene ningún problema, estaba algo dolorido, pero va a estar mañana ante el Granada. Un Jude sobre el que han versado casi todas las preguntas en sala de prensa. Sorprendido a Carlo Ancelotti todavía con el futbolista inglés. Pero escucha atentamente porque se le ha preguntado si él tiene algo parecido cuando era jugador a Bellingham y si a quién se parece más, a Di Stéfano, Cruyff o Zidane.
¿Tiene algo de usted como futbolista?
La uñas. No, es un jugador espectacular. Estoy sorprendido con Bellingham como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca a Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.
Tenemos una noticia de última hora, Pilar. Está Ángel García para contarnos el regreso de Rafa Nadal a las pistas, Ángel.
La noticia que el mundo entero esperaba y, por supuesto, los aficionados españoles acaba de producirse. Lo intuíamos anoche en el partidazo y lo podemos confirmar ya. Don Rafael Nadal Parera vuelve a jugar al tenis. Lo va a hacer un año después de su lesión en el Abierto de Australia del año pasado y lo va a hacer en Brisbane. La primera semana de enero volverá en las pistas de Brisbane para luego, por supuesto, si todo va bien, jugar el Abierto de Australia.
No te podemos dejar mejor noticia para terminar.
No, Pilar. Me quejo en absoluto. Nadal vuelve a jugar al tenis. Gracias, Munilla. Luego hablamos de ello.
Hasta luego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La imagen, desde luego, es impactante. Un helicóptero partido literalmente en dos en la mediana de la M40, una de las principales carreteras de circunvalación de Madrid. Eran las 10 de la mañana cuando el helicóptero se estrellaba. Enseguida acudía a ese punto de la M40 los equipos de emergencias. Afortunadamente solo ha habido que lamentar 3 heridos leves. Y digo afortunadamente porque cualquiera que conozca lo que es un viernes, la M40, sabe que podía haber pasado, ¿no? Y todo gracias a la maniobra del piloto, que ha evitado males mayores al caer, como te digo, en la mediana y no en la carretera. Pues en ese punto de la M40 está José Luis Concejero. Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Conce, se sabe que el piloto estaba llevando el helicóptero desde IFEMA al aeródromo de Cuatro Vientos, desde donde, bueno, venía de participar en IFEMA en una feria del sector de la aviación. Pero, ¿por qué se ha estrellado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se sabe algo ya?
Bueno, ahora mismo están las investigaciones en marcha. Para que tengas una idea, Pilar, el equipo Pegaso, dedicado a la seguridad en el espacio aéreo de la Comandancia de la Guardia Civil, está investigando qué ha podido pasar. Y ahora mismo estoy viendo delante de mí, en esta mediana de la M40, ese helicóptero amarillo totalmente volcado, con las hélices totalmente destrozadas, y un equipo de personas que ahora mismo están tratando de acceder en la medida de lo posible a su interior. Entendemos que para buscar esa caja negra del helicóptero que puede determinar realmente qué es lo que ha ocurrido esta mañana aquí en Madrid. Estoy viendo a muchos efectivos de la Policía Nacional y también otras personas con el correspondiente chaleco amarillo que están en torno a ese helicóptero ahora mismo y detenidamente están, bueno, pues eso, tratando de encontrar esas señales, esos datos, haciendo fotografías en la medida de lo posible al helicóptero, que insistimos, está totalmente destrozado, para conocer realmente qué es lo que ha podido ocurrir en este suceso que ha marcado la mañana en Madrid.
Bueno, es que se ve la imagen, como decíamos, es que es impactante cómo la parte de la cola se ha partido en dos. ¿Cómo están los heridos? Decíamos, Conce, 3 personas, 3 heridos leves.
Bueno, lo mejor de todo esto es que esto ha quedado, parece, en un susto, porque los 3 heridos han sido trasladados, evidentemente, al hospital. Son los 2 ocupantes del helicóptero. Uno de ellos ha podido salir por su propio pie, otro ha tenido que ser rescatado por los bomberos, y luego también un coche que circulaba por esta M40 donde su conductor ha sufrido algunos cortes por la rotura de algún cristal, pero insistimos, son 3 heridos que se encuentran estables y esto ha quedado, que es la mejor noticia de todos, en un susto, porque podíamos estar ante una tragedia.
¿Cómo están las cosas? ¿Siguen cortadas las carreteras por allí?
Bueno, cortadas no, pero de fondo te puedes imaginar, estás escuchando al silbato de la Guardia Civil. Ahora mismo hay dos carriles cortados de esta M40 y tiene pinta de que la normalidad va a tardar en llegar, porque no sabemos cuándo van a retirar el helicóptero de la calzada y hasta entonces algunos de los carriles van a seguir cortados, ¿vale? Entonces estamos viendo también a los coches de bomberos que están tratando también de alguna forma de redirigir con las sirenas un poco el tráfico en esta M40, y lo que sí que vemos también es que desde lo alto de uno de los puentes que cruza esta carretera hay muchos curiosos de este barrio de Hortaleza, muy conocido en Madrid, que se han acercado hasta aquí porque, insisten, nunca en su vida se imaginaban que un helicóptero iba a acabar en la mediana de esta carretera.
Bueno, pues se ha abierto ya una investigación para aclarar las causas de este siniestro, de este helicóptero que ha caído, que se ha estrellado en la mediana de la M40, y bueno, parece que gracias a la pericia del piloto pues se ha evitado un drama mayor. Gracias, consejero.
Un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So darling, darling, stand by
me, oh, stand. Lucía, Susana, Berta y así hasta 17. Bueno, no son sus verdaderos nombres y esto es lo de menos realmente. Lo importante es que forman un grupo de mujeres luchadoras que están trabajando por construirse una nueva vida, un futuro diferente a su pasado marcado por las adicciones. Lo hacen en el centro La Muela de la Fundación EMET, donde se les ayuda a que empiecen a una nueva vida. Y en esto, pues en esto el deporte es fundamental porque les ayuda a evadirse, a pensar en otras cosas, a mejorar también su autoestima. En el centro necesitan reformar las instalaciones deportivas y dar un impulso a las actividades que se hacen en ellas. Así que se presentaron a los premios Supera Social de Iberdrola. Y este miércoles les dieron una alegría porque han ganado precisamente uno de estos premios. Un galardón dotado con 50.000 euros para seguir impulsando el deporte allí en La Mola y en los otros dos centros que tiene esta fundación. En ellos se ayuda a mujeres inmigrantes y a niñas y adolescentes con problemas de conducta. Azahara Dobao es la responsable del área de adicciones de la Fundación EMET. Azahara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio a Zahara, que menuda alegría, ¿no? Cuando se enterasteis de que sois uno de los ganadores.
Nos sentimos enormemente afortunadas de que nos hayan concedido este premio, porque, bueno, consideramos que es muy importante para nosotras poder darle a nuestras mujeres esa satisfacción, ¿no? De esas recompensas, ¿no? De lo que ellas hacen día a día.
Oye, hablábamos del centro de La Muela, Azahara, donde el deporte es fundamental. ¿Qué actividades deportivas hacéis concretamente en La Muela y en los otros centros de la Fundación para ayudar a todas estas mujeres?
Bueno, nosotras consideramos que el deporte es fundamental en la rehabilitación y deshabituación de adicciones, ¿no? De todo tipo de sustancias. Ellas y ellos tienen desde talleres de ajedrez hasta las mujeres tienen talleres o actividades más enfocadas a flamenco, baile, aquagym. También tienen otras actividades relacionadas con el atletismo, baloncesto, fútbol. Los hombres pues suelen optar por actividades más de musculación. También los talleres de ajedrez son muy importantes para ellos. Y bueno, muchísimas. Incluso luego también tenemos una parte más teórica donde ellos y ellas hacen actividades de vida sana, donde preparan cuestiones alimentarias y, bueno, otras cuestiones que no son tanto físicas, ¿no?
O sea, realmente lo que adquieren son buenos hábitos.
Exactamente. Los buenos hábitos, bueno, como su nombre indica, nuestros programas son de deshabituación. Entonces tenemos que deshabituarlos y deshabituarlas de hábitos que no son saludables, que no son sanos, y habituarlo y habituarla en hábitos pues que tanto física como mentalmente sean mucho más saludables, ¿no? Y el deporte para ellos es imprescindible.
¿Cómo llegan las mujeres? Y bueno, me hablas también de que hay hombres en algunos centros. ¿Cómo llegan todas estas personas allí y cómo salen?
Bueno, ellos y ellas llegan en... Bueno, me voy a centrar en el estado físico y mental, ¿no? llegan normalmente muy deteriorados y deterioradas, ¿no? Con situaciones muy complejas, tanto a nivel familiar como social, con escaso apoyo y a nivel de salud, bueno, con déficit, ¿no? Normalmente pues hay que empezar muy poquito a poco. Nosotros hablamos de que tenemos actividades de deporte, pero ellos y ellas empiezan muy poquito a poco, ¿no? Adquiriendo hábitos muy básicos, a veces empiezan solo andando, ¿no? Un poquito de actividad física más asequible y adquiriendo hábitos también de alimentación, de aseo, de higiene, que muchos de ellos pues o no tienen o han perdido con el tiempo, ¿no?
¿Cuánto tiempo suelen pasar de media en vuestros centros, Azahara?
Pues en torno a 6 meses, 9 meses. Ahí hay un lapso de tiempo en torno a 6, 9 meses pasan con nosotros. El resultado en la mayor parte de ellos es que adquieren hábitos mucho más saludables y hay una recuperación tanto mental como física de su estado.
Decíamos que habéis conseguido uno de los premios Supera Social de Iberdrola, que es un galardón que está dotado con 50.000 euros. ¿En qué vais a emplear este dinero?
Pues mira, una de las cosas que nos gustaría es poder seguir dándole continuidad a las actividades que tenemos, porque tenemos los talleres de ajedrez, pero claro, hay que dotarlos económicamente, ¿no? También tenemos las actividades de baile, de flamenco, de bailes más populares, y esas actividades también hay que dotarlas. Hay algunas instalaciones pues que necesitan mejoras, tanto pistas de fútbol como alguna que otra piscina. Y bueno, nos gustaría también reformar y poder mejorar esas instalaciones.
Pues un dinero que os va a venir perfectamente para poder mejorar, como dices, esas instalaciones. Azahara Dobao, responsable del área de adicciones de la Fundación EMET. Enhorabuena de nuevo, Azahara, por este galardón y enhorabuena también por la labor que hacéis con todas estas personas.
Muchísimas gracias. Gracias
a ti.
Un honor. Gracias.
Y no sé si sabías que WhatsApp ofrece una nueva función para proteger nuestras conversaciones. Se trata de un código secreto, es decir, de una contraseña, que podemos poner en el chat que queramos. Algo que puede ser útil cuando compartimos nuestro móvil o si alguien no autorizado tiene acceso a él. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Vas actualizando tu móvil y vas poniendo las nuevas funciones de seguridad? ¿Cómo lo proteges? ¿Eres muy celoso de tus WhatsApp? ¿Evitas escribir cuando tienes a alguien cerca? ¿Te has parado a pensar, por otro lado, cuánto tiempo usas WhatsApp al día o cuántos mensajes pones o recibes diariamente? ¿Podrías prescindir de esta aplicación? Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el 637-230000. Y no queremos que le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin, ¿a que sí, Mónica?
Tú sí que sabes, Pilar, claro que sí. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en tiempo de juego.
Sí, señor.
Este sábado, Real Madrid, Granada.
¡Uy, del Madrid!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y el mes.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. el número uno del deporte.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, tiempo de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hoy arranca el dispositivo especial de refuerzo policial en toda la región para estas fiestas navideñas. En total van a participar, Mónica, más de 1.000 agentes cada día.
Sí, Pilar, 1.050 policías nacionales, 330 pertenecen a la Brigada Provincial de Seguridad y 720 a las comisarías de distrito y locales. Se van a establecer dispositivos de seguridad en los lugares de más afluencia de lo habitual y un dispositivo especial contra el robo y el hurto también de carteras en la zona centro. Y es que, Pilar, tenemos por delante un mes de diciembre con muchos acontecimientos importantes en la capital y en la región que van a movilizar a cientos de personas y que necesitan, como es lógico, un refuerzo especial de seguridad que se va a extender hasta el 7 de enero. Francisco Martín es delegado del Gobierno de Madrid.
Se extenderá hasta pasado Reyes, hasta el 7 de enero. Pues además de esa cabalgata, además de esas preúvas, de las uvas, del sorteo de Navidad, pues también hay programados 35 grandes conciertos, partidos de fútbol. Va a seguir habiendo una actividad muy importante que vamos a cubrir para tratar de que los ciudadanos puedan disfrutarlo en unas condiciones de movilidad y de seguridad pues óptimas.
Te recuerdo también que por razones de seguridad la estación de Metro de Sol cierra sus accesos de entrada y de salida esta tarde y mañana también sábado desde las 6 hasta las 9 de la noche.
Es tiempo ya de acercarnos hasta la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero privado y que provoca cortes intermitentes en la circunvalación M40 en ambos sentidos. En la zona de Hortaleza se está procediendo al rescate de este helicóptero, pero en la medida de lo posible eviten desplazarse por esta M40 en Hortaleza en ambas direcciones. También, como es viernes, comienza ya a complicarse la salida de Madrid en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, también en la A4, muy complicada la zona de Getafe y Pinto. En el resto de vías, de momento, situación bastante tranquila.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España, con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y tenemos buenas noticias para los madrileños, para los que les guste moverse por Madrid sin coche, Mónica.
Sí, es que ya está la ampliación de la red de Bicimad, está ya completa. Desde hoy ya pueden disponer de este servicio en todo Madrid, los 21 distritos de la capital. En total son 611 estaciones que ya están activadas para un total de 7.500 bicis eléctricas. Algunas de estas bases llevaban instaladas un tiempo, aunque no se habían llegado a poner en marcha hasta esta semana, algo que los usuarios, pues imagina, te han recibido con muchísima alegría. Aún así, 8 estaciones no van a estar activadas en el distrito centro hasta el día 8 de enero por motivos de seguridad durante la campaña navideña.
Y se acercan las vacaciones de Navidad, las tenemos ya pues a la vuelta de la esquina, ¿eh? Unos días que aprovechamos para reunirnos con la familia, tomarnos unos días de descanso, quien pueda, y además viajar también quien pueda y conocer lugares nuevos.
Sí, y Pilar, si hay alguien que nos esté escuchando en este momento, que esté buscando un destino al que se tenga que ir en avión, qué envidia, por cierto, bueno, es importante estar atento a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas, que nos ofrece interesantísimos vuelos internacionales al mejor precio.
Nos lo va a contar Pablo Segura, que es director de marketing de Plus Ultra. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, Mónica.
¿Cuáles son las promociones, Pablo, que va a sacar Plus Ultra en el mes de diciembre?
Hola, pues en diciembre lo que tenemos es nuestro calendario de Adviento, que ya es nuestra cuarta edición y cada año vamos mejorándolo. Además de haber lanzado esta semana nuestra nueva página web, mucho más funcional y con muchas más facilidades para adquirir servicios extra para los clientes.
Uh-huh. Y Pablo, ¿qué es y cómo funciona el calendario de Adviento de Plus Ultra Líneas Aéreas?
Pues es igual que el calendario de Adviento físico, pero en formato digital. En él repartimos hasta 70.000 premios para todos los participantes. Es decir, todo el que participe puede ganar un premio desde hoy, que empieza el día 1 de diciembre, hasta el día 24, y los premios son muy variados, teniendo tanto descuentos en billetes y servicios de Plus Ultra, premios de aliados nuestros, auriculares inalámbricos, bonos de hoteles, servicios de comida en restaurantes, y premios fuertes como billetes gratis para volar a cualquiera de nuestros destinos.
Que
y
está la muy modalidad, bien, desde la luego.
Modalidad de juego, sí. Y la modalidad es muy sencilla, además accedes a nuestra página web, te registras en nuestro programa de fidelización Plus Ultra Premier y ya puedes jugar. Cada día abres una ventana y tienes un premio asegurado.
¿Y este calendario será hasta el 24, Pablo, como suelen ser los calendarios de Adviento?
Así es, hasta el 24, con un premio, ya te digo, asegurado todos los días con cada sí. ventana que abras.
Oye, pues está muy bien, Pablo. Oye, ¿dónde nos podemos enterar de todas las promociones que tenéis, de todos los productos nuevos que saque Plus Ultra?
Pues a través de nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, que es @ Plus Ultra Líneas Aéreas, y sobre todo también a través de nuestra web, en plusultra.com, que ahí sacamos todo, todo lo que tenemos.
Pues hemos tomado nota de todo ello. Pablo Segura, director de marketing de Plus Ultra. Gracias, Pablo, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Bueno, muchas gracias a vosotras.
Una y 28 minutos de la tarde. Vamos a recordar que por razones de seguridad la estación de Metro de Sol va a estar cerrada, Mónica.
Sí, justo esta tarde, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, está previsto que cierre hoy viernes, mañana sábado y quizás el domingo, pero lo previsto sobre todo esta tarde de viernes y mañana, pues por la afluencia de público, por todas las compras navideñas, porque mucha gente se acerca al centro de la capital a ver todo el alumbrado, así que recordar eso, que esa estación de Metro de Sol permanece cerrada desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Otra estación de metro que sí abre ya y que hace parada todos los trenes que pasan por ahí es la estación de Atocha, que ha permanecido cerrada durante más de 5 meses por obras de remodelación en la línea 1 y a la línea 11, y por fin ya desde hoy pueden hacer parada los metros.
Bueno, y ojo, si vas en coche en la M40, si puedes evitar la parte de IFEMA, las inmediaciones mejor. Sabes que, te lo hemos contado aquí en COPE, se ha estrellado un helicóptero en la mediana, sí, y hay dos carriles que están cortados, así que hay en este momento circulación lenta, no se sabe cuándo se va a poder retirar ese helicóptero, así que si puedes evitar esa zona, siempre muchísimo mejor.
Pues muchas gracias, Pilar. Buen fin de semana.
Igualmente. Venga. Fin de semana, como decía Mónica, en el que muchos madrileños de frío y de compras, recuerda lo de sol y siempre en transporte público.
Eso es.
Continuamos en Mediodía COPE. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bruselas desmiente al gobierno y niega haber expresado cero preocupación por la ley de amnistía. La Comisión Europea sale así al paso de estas declaraciones del ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero.
Pues palabras de Bolaños ayer tras una reunión con el comisario europeo de justicia Didier Reynders. La Comisión Europea ha asegurado que el análisis de la polémica ley de amnistía sigue en marcha y que no se pronunciará hasta que termine su tramitación, hasta que se apruebe. Desde el Partido Popular aseguran que el enfrentamiento del gobierno con los jueces a cuenta precisamente de la amnistía y con Israel está castigando nuestro prestigio internacional. Hablan de un hundimiento institucional sin precedentes. Alberto Núñez Feijóo exige conocer los pormenores de las reuniones del PSOE con Junts, mañana en Suiza, en Ginebra, y saber el papel del verificador internacional.
Entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España, pero al menos que sea transparente. ¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué acuerdan? Es lo mínimo que se puede conocer en este momento.
La caída de un helicóptero sobre la M40, una de las principales vías de circunvalación de Madrid, ha complicado mucho la circulación en la capital durante toda la mañana. Hay tres heridos leves, dos iban a bordo del aparato siniestrado, un helicóptero privado, y el tercero es un conductor que circulaba en ese momento por esa M40. La imagen que ha dejado el helicóptero en plena mediana es, la verdad, muy impactante.
La odisea del piloto, aterrizar justo en medio de... Sí. Para no coger ningún coche. Muy impresionante, porque un helicóptero en la M40 es que impresiona mucho la noticia.
Los bombardeos en el norte de Gaza ya han dejado 54 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, después de que esta mañana finalizara la tregua entre Israel y Hamas. Pese a que han vuelto este sonido a la franja, siguen las negociaciones. El grupo terrorista de Hamas todavía tiene como rehenes a unas 140 personas, la mayoría israelíes. Durante los días que ha durado el alto el fuego, ha liberado a 105, Israel a 240 presos palestinos. 1:32, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 1 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Perfecto, porque es la parroquia donde yo nací, a la fe, donde viví mis primeros años de vida cristiana y también donde pude participar en la vida de la Iglesia hasta que entré en el seminario y después en los tiempos de vacaciones del seminario. Y al mismo tiempo una gran ilusión porque es volver a la actividad pastoral de la atención a una comunidad cristiana, ciertamente del centro de Madrid, donde hay apenas feligreses, pero que es una comunidad cristiana de visitantes, de turistas.
Es Alberto Andrés, secretario canciller de la Archidiócesis de Madrid desde hace 21 años, quien mañana iniciará su ministerio parroquial como párroco de la Santa Cruz. Va a ser en el transcurso de la Eucaristía a las 7 de la tarde, en la que será presentado a sus nuevos feligreses por el cardenal arzobispo de Madrid. Como escuchabas, dice Alberto que este nombramiento significa una vuelta a sus orígenes, y es que su padre fue sacristán de esta parroquia durante 40 años. Allí cuenta también fue bautizado, vivió su fe hasta que fue ordenado sacerdote, por lo que volver a esta parroquia es algo afectivo. Señalaba también que esta parroquia, ubicada en la calle Atocha, tiene pocos feligreses, pero muchas devociones, como la de San Judas Tadeo, y cuenta también con cofradías. Por tanto, un lugar ideal para la acogida de turistas, para fomentar la religiosidad popular y para provocar un encuentro con Dios a través de las manifestaciones de la gente sencilla. En estas dos últimas décadas, como secretario canciller de la Archidiócesis de Madrid, dice que ha aprendido a amar a la diócesis y también a servir al obispo con fidelidad. En este caso, Monseñor Cobo, que ahora le encomienda esta nueva tarea, como te digo, como párroco de la Iglesia de la Santa Cruz.
El trabajo diario y ordinario, en colaboración con los tres obispos que he tenido, Monseñor Rouco, Monseñor Osoro, y en estos últimos meses con Monseñor Cobo, de los que he aprendido el amor a la diócesis, la entrega total y absoluta pues al servicio de las comunidades cristianas.
Pues mañana, buen seguro, va a estar muy presente en sus palabras, en esa celebración, su lema sacerdotal: siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos, con ese deseo, como señala él mismo, de ser pastor con olor a oveja, cercano y entregado. Mañana, te recuerdo, esta celebración a las 7 de la tarde en la parroquia de la Santa Cruz. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis, al igual que Alberto Andrés, el durante los 8 últimos años vicario de la UNO, Juan Carlos Vera, va a dar inicio a su ministerio como párroco de la Beata Mariana de Jesús. En este caso va a ser el domingo a las 6 de la tarde, durante la Eucaristía que va a presidir el cardenal Cobo, que le va a presentar como nuevo párroco del templo. Vera dice sentirse muy feliz ante este nuevo encargo.
Me siento muy contento de ir a una parroquia, la Beata Mariana de Jesús, que además tiene colegio, y entregarme en ella para anunciar el Evangelio, para hacer presente el amor de Dios, para animar la vida comunitaria, para potenciar la presencia de la parroquia en el barrio. Creo que los párrocos pues tenemos esa misión tan hermosa de hacer presente a Cristo y hacer presente el amor de Dios en medio del mundo y dentro de la Iglesia. Por eso lo asumo con ilusión, con conciencia de responsabilidad y con deseo de servir.
Vamos con más asuntos. Tú y yo somos Iglesia, con este lema, el Área para la Discapacidad de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado convoca a sumarse al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que vamos a celebrar este domingo, para recordar que estas personas deben ser agentes de evangelización y de la vida de la Iglesia, nunca meros receptores pasivos. También el cómo para la Iglesia constituyen una inmensa riqueza y una fuente de gracia. Para celebrar esta jornada, la Basílica Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora va a acoger el domingo una Eucaristía que se emitirá a través de 13. Francisco Javier Medina es el coordinador de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad.
Tenemos que crecer en la inclusión, en reconocer esas capacidades diferentes. Una parroquia accesible no es solo eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el paso, sino crecer en esa inclusión plena y efectiva. Como dice el Papa en el vídeo, dejar de hablar de ellos para caminar aún nosotros. Pues ese es el reto, ese es el horizonte.
Por primera vez entre los días 6 y 11 de diciembre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se van a reunir en un solo espacio los productos monásticos de la tradición y la vanguardia, con venta física para el gran público y también encuentros diarios con su testimonio. Va a ser en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, con dos ambientes que se abren de manera exclusiva, habilitados para esta ocasión. La sala de bóvedas, a modo de cripta, con hasta 650 tipos de dulces navideños provenientes del Obrador, y por otro, el Salón Real, donde van a estar a la venta casi 300 objetos realizados en estos monasterios. Además, cada tarde habrá habrá, como te decía, un tiempo de encuentro para escuchar a los protagonistas de esta primera feria monástica de la que nos habla la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas.
La idea es hacer un despliegue de todos los tesoros que se elaboran en los monasterios, honrar a estas comunidades de vida religiosa que trabajan intramuros y que rezan por toda la humanidad y ayudarles en el custodio de estos edificios en los que viven, que muchos de ellos son bienes de interés cultural, pero que les resultan muy costosos. Tienen unos gastos fijos que cada mes suponen un sufrimiento porque tienen que pagar esas facturas. Y nosotros pretendemos ayudarles a que la venta de los productos que vamos a ofrecer les ayuden a contribuir a ese sostenimiento.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de Velad y Orad, los encuentros que el arzobispo de Madrid va a mantener a partir de las 8:30 de la tarde con los jóvenes madrileños en la Catedral de la Almudena cada primer viernes de mes, que dan comienzo esta misma tarde. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera 2 manos, aplaudiría.
El domingo a las 12:45 de la noche, en 13. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 1 de diciembre, primer viernes de mes, en el que el arzobispo de Madrid iniciará a las 8:30 de la tarde sus encuentros mensuales Velad y Orad en la Catedral de la Almudena, organizados por la Delegación de Jóvenes de nuestra archidiócesis. Va a ser una vigilia de oración a partir de las 8:30 de la tarde, centrada en la escucha de la palabra de Dios, la contemplación ante el Santísimo, además de un tiempo de preguntas. El cardenal Cobo continúa de alguna forma así los encuentros de los primeros viernes de mes con los jóvenes que mantenía su predecesor, el cardenal Osoro, en las entonces vigilias denominadas Adoremos. Vamos a charlar de todo ello con la delegada de Juventud de nuestra archidiócesis, con Laura Moreno. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios.
En estas vigilias, que además, Laura, surgen retomando, ¿no?, los ecos de la JMJ, de nuestro Madrid Live Meeting del pasado mes de octubre, unas citas en las que, si algo quedó claro, es en lo importante que es para ellos vivir esa relación con el Señor de forma personal, pero también comunitaria, ¿no? Eso lo comprobamos durante esas dos citas.
Así es, lo comprobamos, los jóvenes lo valoran enormemente y en este caso también con relación a su nuevo pastor. Don José Cobo acompañó a la enorme delegación de jóvenes que Madrid tuvo en la JMJ, me parece que se generó en esa compartir una relación muy cercana, muy de pastor en su pueblo joven, entre su pueblo joven. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, yo creo que es necesario esta relación directa, que por supuesto anima a que los jóvenes tengan esta actitud de discípulos y misioneros, ¿no?, en toda la diócesis de Madrid. Y para eso hay que alimentarse, y el mejor alimento es rezar juntos, encontrarse en la catedral ante el Señor, y en este caso con una enorme centralidad en la palabra, puesto que es uno de los ejes de el nuevo arzobispo, ¿no?
Claro. Otra de esas grandes cuestiones es el saberse también, en parte de ellos, actores protagonistas, ¿no?, de esta historia, porque como les recordaba el arzobispo de Madrid, de lo que se trata es de que juntos anuncien, tengan olor a evangelio, ¿no? Porque mucha gente, claro, puede que no tenga más idea de Dios que lo que le cuenten ellos, lo que reflejen, vivan en sus vidas, ¿no?, a través de su testimonio y de su ejemplo.
Absolutamente, absolutamente. Desde el sínodo de jóvenes, la Iglesia promueve que no hay mejor evangelización que de joven a joven, ¿verdad? Uh-huh. Y los adultos acompañamos precisamente ese protagonismo que cada vez en la diócesis está siendo mayor, y sin duda, porque el boca a boca, el testimonio, sencillamente la manera de vivir, ¿no?, de los jóvenes cristianos, es en sí misma transformadora de lo que va pasando entre sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, de universidad, ¿verdad? Uh-huh. Y por tanto es, sí, sin duda, ese protagonismo es fundamental, lo ha sido siempre, ¿verdad?, en la Iglesia, pero en este momento mucho más. Ellos animan con sus cantos, animan en las redes sociales, animan con una manera, un lenguaje de vivir, y también con una manera de comunicarse, ¿no?, también de comunicarse en la oración. Es una manera muy actual la que se vive. Y bueno, en la catedral lo que hacemos es reflejar y reconocer que esa es la casa de todos los jóvenes, y por tanto ellos son protagonistas de ese tiempo también.
Hablando de esos modos de comunicarse, de lo que estás contando, una de las novedades que ha querido incluir también el cardenal Cobo en estos encuentros es el que los chicos y chicas puedan plantear cuestiones que les interesen después de esa vigilia, de esa reflexión sobre la palabra de Dios. Se va a abrir un tiempo de diálogo, y para esta primera, la de esta noche, creo que se van a retomar algunos de los temas que quedaron pendientes, ¿no?, en el Madrid Live Meeting.
Así es, desde el principio, cuando, bueno, con los jóvenes, con un buen grupo, y con don José Cobo, pensamos cómo continuar, ¿no? Él lo dijo desde el principio, esto es un comienzo que se apoya en otros comienzos. Bueno, cómo de alguna manera se quería continuar esta experiencia tan buena de encuentros que el cardenal Osoro empezó en Madrid, pero claro, con un tinte actual, ¿no? Con un tinte diferente, novedoso. Y precisamente él quiso que un tiempo, los últimos minutos, eran 15, 20, ya veremos, cada encuentro lo irá demostrando, sea un momento de diálogo con los jóvenes. Quedaron muchísimas cuestiones en el encuentro del inicio de curso, Madrid Live Meeting, y por eso esta vez vamos a empezar por esas preguntas pendientes. Pero el arzobispo quiere tener un diálogo directo con los jóvenes, y en los siguientes encontraremos otras maneras, ¿no? También porque si la palabra ilumina la vida, también ilumina la vida en el tiempo en el que vivimos. Y esto es muy importante, y es lo que también don José Cobo quiere transmitir, que sea la palabra de Dios la que nos ilumine en el momento vital de cada uno, pero también en el momento histórico que compartimos como comunidad.
Conectar en esas formas, como estás diciendo tú, también en ese lenguaje, porque el cardenal Cobo es muy directo con ellos. Él les decía que, bueno, pues cuanto Dios más nos aparenta complicar la vida, sin embargo, más felices nos hace, ¿no? Y además les pedía, recuerdo en la vigilia de la Almudena, con un lenguaje también muy cercano, que dejaran al Señor tirar de sus vidas, de dejarse de excusas fáciles, del esto no se puede hacer o del no tiene remedio. Así que también esa forma de comunicar tan directa, Laura, impacta en los chicos, ¿verdad?
está impactando mucho. Ellos dicen, no puedo rezar con el cardenal, tomar una pizza o hablar de las cuestiones así más existenciales o incluso más cotidianas de la vida. Sí, ese talante de conexión con estas generaciones, yo creo que es una bendición en la Iglesia de Madrid. Y los jóvenes lo valoran mucho, de manera que yo creo que estos primeros viernes, que serán cada vez una novedad precisamente por el estilo, por el formato con el que se presentan, será una fuerte convocatoria para los jóvenes de Madrid.
Pues velad y orad las vigilias del arzobispo de Madrid, del cardenal José Cobo, con los jóvenes madrileños hoy, desde ahora, cada primer viernes de mes, a partir de las 8:30 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, que además, bueno, pues se van a poder seguir también, para quien no pueda acercarse, desde el canal de YouTube del arzobispado. Laura Moreno, delegada de jóvenes, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. A vosotros. Adiós.
Pero no sé qué hacer. He prometido seguirte.
Así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 1 de diciembre.
La Inmaculada Virgen, Madre del Amor, con pureza y gracia, nos guías con fervor, nos guías con fervor.
Esta canción es Madre Celestial, el tema compuesto por Daniel Gómez de la Vega, interpretado junto a Paula Sastre Muelas, con motivo de las Vigilias de la Inmaculada que vamos a celebrar el próximo jueves este año, con el lema Orando con María nos abrimos a la esperanza.
Y es que para mí la Virgen es Santa María del momento presente, porque es esa madre generosa, sencilla, humilde, que quiere que la imite para parecerme un poco más a su Hijo Jesucristo, y sobre todo para no tener miedo, salir de mí misma y poder ofrecer a los demás con generosidad y sencillez pues mi tiempo, ¿no? Y un tiempo de calidad, un tiempo en el que dé mi amor.
Y a quien escuchabas era Rebeca, uno de los vídeos de Instagram en el perfil de Vigilia de la Inmaculada, en el que de forma individual, en su caso, pero también en familia o con amigos, aquellos que quieran responden a diversas preguntas relacionadas con María, lo que supone en su vida. Una celebración, la de la Inmaculada, en la que, como se nos recuerda en la convocatoria, manifestamos nuestra firme voluntad de dejarnos iluminar por esa luz engendrada en el seno de la Virgen. Y como siempre, en nuestra archidiócesis habrá tres vigilias el jueves de forma simultánea en la Catedral de la Almudena, presidida en este caso por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, en el Santuario de María Auxiliadora por el cardenal Osoro, y en la Basílica de Hispanoamérica por el cardenal Rouco Varela. Voy a saludar a Carlos Aguilar, que es miembro de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien.
Primera vigilia, además, para el cardenal Cobo, en este caso en su carta de convocatoria, porque decíamos él no va a poder acompañarnos, que estará en Roma, pero en la que sí que nos decía, nos invita a abrirnos con María a la esperanza en este contexto, dice en su carta, de pesimismo y de preocupación por el presente, ¿no, Carlos?
Sí, ya le escuchamos en la homilía del día de la Almudena, precisamente como hablaba en esta situación en la que estamos, que bueno, hay pues muchos motivos que parece que nos llevan a desesperanzarnos, pues a mirar precisamente a María como causa de nuestra esperanza, porque ella es quien nos trae al Salvador y por tanto de ella brota, ¿no?, la esperanza que cambia el mundo, que transforma nuestro mundo. Entonces, pues abrirnos, ¿no?, a esta esperanza que por medio de María, pues nos llega a todos, que nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo.
Celebrar esta vigilia es querer acoger, ¿no?, la luz de la esperanza, que es Cristo, como dices tú, que nos llega a través de María, para que luego también, iluminados por ella, pues podamos llevarla a nosotros, ¿no?, a todos los que la necesitan, como recuerda también en esa convocatoria nuestro cardenal.
Sí, siguiendo lo que nos dice Jesús en el Evangelio, que no recibimos la luz para ocultarla y para meterla debajo del celemín o de la cama, sino para ponerla en lo más alto, de manera que ilumine a todos. Y sobre todo, pues, ilumine a todas esas personas, que podemos ser cualquiera de nosotros, pero sobre todo hay muchas personas que por su situación, pues, viven desesperanzados, ¿no? Entonces, a ellos, precisamente, es a quienes, para quienes también recibimos esta luz, para que compartirla y llevarla a todos de manera que esa luz realmente ilumine a quienes más lo necesitan.
Las vigilias y, bueno, también la fiesta de la Inmaculada, claro, el día siguiente son el mejor modo de preparar la venida del Señor dentro de unas semanas, porque esta fiesta la celebramos siempre en pleno tiempo de Adviento, con María como centro. En cada Adviento, Carlos, precisamente se nos invita a renovar la esperanza, ¿no? Y desde luego no hay mejor maestra en este camino que nuestra Madre.
Exacto, sí. Ella es la que, dando su sí al ángel, pues realmente se abrió a una esperanza con mayúsculas, ¿no? E hizo que la esperanza se encarnara en nuestra tierra. A ver, y eso que, pues las circunstancias también que le tocó vivir a María, sus circunstancias personales y reales, pues tampoco fueron nada fáciles, ¿no? Y sin embargo ella, pues dándole el sí al ángel y a la voluntad de Dios, pues hizo posible que la esperanza se hiciera presente en nuestro mundo y que todas las promesas que habían hecho los profetas, que es lo que recordamos en cada Adviento, pues tomaran carne, ¿no? Y por eso, dentro del Adviento, pues la fiesta de la Inmaculada tiene una singularidad muy especial, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, el que celebremos, ¿no?, esta Vigilia de la Inmaculada dentro de esta espiritualidad del Adviento.
Claro. Y en la celebración siempre escuchamos también hermosos testimonios. Hemos oído antes a Rebeca al comienzo de esta entrevista. Ella hablaba de que para ella María es Santa María del momento. Supongo que este año también podremos escuchar a personas que han experimentado cómo a través de la oración a María han recobrado, ¿no?, renovado sus vidas, la esperanza, ¿no?
Sí, en cada uno de los templos, en la catedral, en María Auxiliadora, en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, pues diferentes personas, pues que serán las que nos den ese testimonio de esperanza y que nos...
Ahí hemos perdido esa comunicación.
Misterios del Rosario y con una oración que vamos a hacer para pidiendo a María como causa de nuestra esperanza, que nos ayude, ¿no?, a vivir esperanzados, pues, ¿no?, a coger esa luz de la esperanza que nos trae María.
Además de esos testimonios, Carlos, hay dos realidades con gran protagonismo siempre, ¿no?, en esta celebración, yo creo, que son la familia y la juventud, y con ambas decimos siempre esa dimensión social, ¿no?, que nace de la fe también ante María, pues poner ese gran reto para la Iglesia de Madrid, ¿no?, tomando a la Virgen para que, bueno, pues ya como modelo nos enseñe, ¿no?, con audacia a llevar a cabo esta misión de esperanza también y de evangelización, ¿no?, que tienen también las vigilias.
Exactamente, ahí siempre el ejemplo es María cuando visita a su pariente Isabel, ¿no? Entonces, para comunicarle el gozo, ¿no?, de que el Salvador, el Mesías, ya está entre nosotros, y cómo María, en esa visita que le hace a su pariente Isabel, pues va llenando de alegría allí por donde va, ¿no? El niño salta de gozo, Isabel se llena de gozo y de alegría, y se dice, ¿no?, como María es realmente dichosa por haber creído, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de contagiar realmente esta alegría, claro, siguiendo pues el ejemplo de María, que con presteza, una vez que supo que Isabel estaba ya de 6 meses, pues no dudó en ponerse en camino para llevarle la alegría, ¿no? Pues igual, ¿no?, que pues nosotros acogemos con María este anuncio y nos ponemos en camino para llevarlo a todos los rincones donde es necesario que llegue.
Pues orando con María nos abrimos a la esperanza, así es como vamos a celebrar este año esas tres vigilias de la Inmaculada de forma simultánea en nuestra archidiócesis, en la Catedral de la Almudena, en el Santuario de María Auxiliadora y también en la Basílica Hispanoamericana de la Merced. Carlos Aguilar, miembro de la Comisión de Evangelización.
Y en otros templos también, que luego si no...
Que luego se nos enfada, ¿no? También en muchos templos de la diócesis, como dices tú. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
A ti, un abrazo. Saludos a todos.
Ahora te quedas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, que te cuenta más historias y toda la información de este viernes, de este 1 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días, en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Enar Belgañón tiene 25 años y es de Cuenca. Sufre una parálisis cerebral que le impide hablar. Sin embargo, ahora ha encontrado la forma de comunicarse y lo hace gracias a un ordenador. Ella puede mover ligeramente sus manos y escribe lo que quiere decir con sus dedos. Después, el ordenador reproduce lo que ella ha escrito. Gracias a esta tecnología, la vida de Enar ha cambiado. Va a estudiar a un colegio y desde hace 2 años también va a catequesis. Y dice que está muy contenta. Nos lo cuenta precisamente con la ayuda de su ordenador.
Súper genial, porque nosotros también tenemos la obligación y el derecho de formar parte de esa gran familia. Yo creo que la Iglesia se adapta a ti.
Desde la diócesis de Cuenca han impulsado estas catequesis para personas con discapacidad. Han buscado la forma de llegar a personas como Enar y también a más jóvenes que sufren otras discapacidades. En su día a día, pues utilizan pictogramas, pantallas táctiles. La catequista encargada de este proyecto es María Ángeles Aznárez.
La catequesis para personas con discapacidad se parecería como a una sastrería, donde tienes que hacer el traje a medida. Sí que es verdad que hay unos elementos que son comunes, ¿no? Y que ya están y que se están trabajando a nivel educativo y están dando muy buen resultado, como son los pictogramas, como es el braille, como es la lengua de signos.
Este domingo es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta noche, en la linterna de la Iglesia, a partir de las 10:30, vamos a acercarnos hasta la diócesis de Cuenca para conocer más sobre estas catequesis accesibles. Continúas en Mediodía Cope, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad.